a presentar ofrenda delante de nuestro honor, ahora venimos a escuchar tu santa palabra.
Señor, nos declaramos todos absolutamente necesitados de ti. Háblanos, Señor. Enséñanos, dirígenos, ilumínanos, disciplínanos, exhórtanos. Que seas tú hablando, Padre. Toma absoluto control de este momento. Que todo lo que digamos, pensemos o hagamos sea para tu gloria y honra, porque a ti pertenece. Gracias, Señor, porque nos permites venir delante de tu presencia y presentar allí nuestras peticiones. Lo hacemos, Señor, con humildad, lo hacemos con reverencia y lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema de hoy es la espada del Espíritu, Efesios capítulo 6, versículo 17. Va a aparecer en la pantalla, desde así la palabra de Dios. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy hemos llegado al último mensaje de esta serie, la armadura de Dios, que comenzamos el primer domingo de noviembre. Durante todo el mes de noviembre hemos venido analizando este pasaje. Primero vimos la lucha del creyente, hay una lucha en la cual estamos inmersos de este lado del cielo. Después vimos el cinto de la verdad, la coraza de justicia y el calzado del apresto del Evangelio. La semana pasada vimos el escudo de la fe y el yelmo de la salvación. Y vamos a finalizar con la espada del Espíritu, la última pieza de la armadura de Dios, que Dios nos ha provisto para enfrentar esta batalla con el enemigo de nuestras almas. Esta pieza es la única parte de toda la armadura que tiene dos funciones. Sirve para defendernos, pero también sirve para atacar. De la manera en que nosotros hagamos uso de la espada del Espíritu, de esa misma manera nosotros podemos mantener a raya al enemigo de nuestras almas. Debemos concluir que una buena defensa entonces es un buen ataque. Esa espada no nos servirá de nada si nosotros la mantenemos guardada en el cinto. Hay algo que hacer con la espada del Espíritu, y eso es precisamente lo que quiero que veamos juntos en esta mañana. Pero antes de entrar de lleno al tema, quiero dedicar un par de minutos a describir correctamente de qué tipo de arma es la que estamos hablando. Esta descripción, si bien parece muy obvia, es sumamente importante para luego nosotros poder instruirnos de qué manera podemos hacer uso eficaz de la espada del Espíritu. La espada que Pablo está hablando aquí no es la espada que todos imaginamos, la que vemos en las películas, las espadas de los caballeros de la antigüedad, de una hoja muy larga y muy ancha. No, no está hablando de eso. Él está hablando más bien de una daga corta, de una especie de estilete, que se usaba en esa época en el combate cuerpo a cuerpo. Y en el caso de Cristiano, Pablo identifica esa daga corta con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Por cuanto el arma principal de nuestro enemigo es la mentira, no es con filosofías humanas, no es con pensamientos personales u opiniones personales, no es con costumbres o tradiciones que nosotros vamos a poder enfrentarlo y salir victorioso de la batalla, sino con la verdad. Y la verdad no se encuentra en un lugar misterioso que no se puede hallar, ni tampoco es un elemento de lujo que solamente pueden obtener las personas muy inteligentes o los genios. No, la verdad no es otra cosa que la opinión de Dios acerca de todas las cosas. Y Dios ha revelado lo que Él piensa, lo que Él opina, a través de su palabra revelada en la Biblia. Por eso Pablo la llama la espada del Espíritu, porque fue el Espíritu de Dios el que la ha inspirado, y es ese mismo Espíritu de Dios el que obra con poder en nuestros corazones para que nosotros podamos entenderla y de esa manera usarla eficazmente en nuestras vidas. Entonces, es una espada de la que estamos hablando, que es una daga corta, la cual debe ser usada con total precisión y sabiduría para que nos pueda defender y contraatacar. Ahora, quiero resaltarle la atención en algo muy importante. Dice el versículo que es la palabra de Dios. Esta palabra, palabra, valga la redundancia, tiene dos acepciones en el griego, tiene dos definiciones. Una que es muy conocida por nosotros, que es la palabra logos, que habla de la palabra de Dios en general, en términos generales, la palabra de Dios. Pero la palabra que aparece aquí en el griego, en este versículo, no es esa, sino la palabra rema. Y la palabra rema significa porciones específicas de la palabra de Dios, pasajes determinados de la palabra de Dios, párrafos específicos, dichos individuales o particulares. Por esa razón, los estudiosos opinan que Pablo no se está refiriendo aquí a la palabra de Dios en general, no, sino a porciones específicas de la Biblia que nosotros debemos traer a nuestra mente en los momentos de prueba, en los momentos de aflicción, de preocupación, de problemas, en el momento de la tentación. Un comentarista dijo al respecto: el apóstol no se está refiriendo a un conocimiento general de la Biblia, no, sino que destaca de nuevo la precisión bélica que solo viene como resultado del conocimiento y entendimiento de verdades específicas. El cristiano que no conoce bien la palabra de Dios no la puede usar bien en la batalla. Satanás va a encontrar de forma invariable todos los lugares en que somos ignorantes o estamos confundidos y nos atacará allí mismo. Hermanos, la Biblia, repito, no es una espada de hoja larga, ancha, la cual nosotros podemos revolear como un remolino a ver a qué le podemos pegar. No, es una daga corta que debe ser usada con precisión y con sabiduría. Para entender mejor lo que quiero decir, vamos al mejor de los ejemplos. Y cuando decimos el mejor de los ejemplos, es ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién otro más? Mateo capítulo 4, cuando Jesús es tentado por Satanás en el desierto. Dice Mateo capítulo 4, versículo 1 al 3, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Esta tentación fue un ataque directo y certero a la declaración que Dios había hecho en el capítulo 3 de Mateo, es decir, 40 días antes de este episodio. Cuando Cristo fue bautizado, dice la Biblia, el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora viene el tentador y le dice: si eres hijo de Dios. Lo que parece en principio una preocupación por Jesús, porque hacía 40 días que no comía y evidentemente tenía mucha hambre, no era otra cosa que una perversa insinuación en contra de la veracidad de los dichos de Dios. Dios ya había declarado: este es mi Hijo amado. Viene el diablo y le dice: si realmente eres el Hijo de Dios, como dicen, di a estas piedras que se conviertan en pan. No olvidemos una cosa: Jesús es Dios encarnado. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Cualquier palabra que hubiera salido en ese momento de su boca, aunque no haya citado la Biblia, hubiera sido palabra de Dios. ¿Pero qué utilizó para defenderse nuestro Señor? La misma arma con la que nosotros contamos todos los días. Exactamente la misma. Jesús le dice en el versículo 4, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Citó una porción específica de la Biblia, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y esa porción específica de la Biblia dejaba al descubierto la mentira de Satanás. ¿Cuál fue el ataque que el diablo dirigió contra Cristo en esa ocasión? Que usara su poder para satisfacer su necesidad. Lo que él pretendía, el diablo, era que Cristo actuara por sí mismo, actuara por sí solo, en total y absoluta independencia de su Padre Celestial. Era una tentación perfectamente adaptada a las circunstancias, porque Jesús tenía hambre de verdad. Pero el Señor se defendió con una porción específica de las Escrituras, perfectamente apropiada para repeler esa situación. ¿Y por qué? Porque el texto que citó Jesús en Deuteronomio se encuentra en el contexto de lo que Dios hizo por su pueblo en medio del desierto cuando no tenían que comer. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo del 1 al 3, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este pasaje regularmente es muy mal utilizado por la gente para exhortar a los cristianos a leer la Biblia. Porque dicen, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y si bien los cristianos debemos leer regularmente la Biblia, ahí vamos a llegar. Este texto no habla de la lectura de la Biblia. Este pasaje no se refiere a la lectura de la Biblia. Lo que Dios le está diciendo a su pueblo en este pasaje es que nuestra vida física no depende del pan que alimenta nuestros cuerpos, porque Dios puede preservarla con cualquier otra cosa, con tan solo decretarlo. Dios dio una orden a la naturaleza y llovió maná del cielo, así de simple. Así de fácil. La enseñanza de este texto es que no es necesario que nosotros nos desviemos del camino de la obediencia para preocuparnos por nuestras necesidades. Y es lo que Jesús le hace ver a Satanás. Él estaba dispuesto a seguir confiando en Dios sin apartarse un milímetro de sus mandamientos, a pesar de que se estaba muriendo de hambre, a pesar de sus dificultades. Pero Satanás no había terminado con Cristo todavía. Ahora, como el Señor Jesús había citado las Escrituras, Satanás lo desafía y también la va a citar. Entonces Satanás le dice en los versículos 5 y 6, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás cita el Salmo 91, versículos 11 y 12, pero totalmente fuera de contexto, en forma engañosa, en forma mentirosa. ¿Y qué hace el Señor Jesús? En el versículo 7 le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Lo que hace Cristo aquí es sumamente importante. Él está interpretando las Escrituras con las Escrituras mismas. Una vez más, la respuesta de nuestro Señor no puede ser más atinada. Él le hace ver a Satanás que su responsabilidad no es probar a Dios, sino confiar en Él. Somos nosotros los que debemos ser constantemente probados para el fortalecimiento de nuestra fe. Pero Dios no tiene nada que probar. Dios es Dios. Él ya ha dado muestra suficiente de su amor, de su misericordia, de su poder, de su bondad. Somos nosotros los que debemos ser probados. Y podemos confiar plenamente en Él cada vez que estemos en dificultades, cada vez que no entendamos lo que Él está haciendo, sin necesidad de probarlo. Eso es lo que Jesús le está demostrando a Satanás. Hermanos, Satanás usa la palabra de Dios fuera de contexto y nos va a enviar a nosotros falsos maestros con falsa doctrina, como las que hay allá afuera, por donde quiera, para engañarnos. Debemos estar preparados para poder usar la espada del Espíritu. Le voy a contar un testimonio personal que me ocurrió hace pocos días. Se me acercó un testigo de Jehová y me pregunta, ¿tú eres cristiano? Yo no le dije al pastor, ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. Ok, ¿lees la Biblia? Leo la Biblia. ¿La estudias? La estudio. Bueno, esa Biblia que tú lees, Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 19, que si tú crees en Cristo, eres el ser más digno de miseración de toda la tierra. No lo digo yo, lo dice tu Biblia, y es verdad. Lo dice el versículo 19. Tú eres digno de lástima por creer en Jesucristo. Así, yo le digo, tienes razón, la Biblia dice eso, pero ¿sabe qué? Necesito que me leas los versículos anteriores y posteriores a ese. No. No me vengas con eso del contexto y del pretexto. No. Tu Biblia dice que si tú crees en Jesucristo, eres digno de lástima. Entonces tomé mi Biblia y le dije, ese capítulo 15 que tú estás citando habla de la resurrección de Cristo y dice que es verdad, que si nosotros creemos en Cristo y Cristo no hubiera resucitado, si estamos creyendo en un Cristo que quedó muerto en la tumba, somos seres dignos de lástima, porque es así. Pero ¿sabes qué? Ese mismo capítulo de la Biblia dice que mi Señor vive. Él resucitó al tercer día y reina en el trono de la gracia al lado del Padre. El digno de lástima eres tú, porque tu destino es el infierno. Tenemos que saber usar la espada del Espíritu, porque Satanás va a enviar a esta gente para destruirnos. Regresando a Jesucristo y la tentación de Satanás, todavía quedaba otro ataque más por parte del diablo. Y en esta ocasión el diablo deja de lado toda sutileza y le dice en los versículos 8 y 9, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Ven cómo los ataques del diablo fueron muy específicos? Y también vieron cómo la defensa de Cristo frente a los ataques de Satanás fueron muy específicos. Pasajes determinados de la Biblia. Este es el método divino que debemos utilizar para luchar en contra de la tentación. ¿Cómo debemos usar nosotros efectivamente la espada del Espíritu? Lo que estoy diciendo, hermanos, lo que le estoy queriendo decir es que no basta con tener un conocimiento general de la Biblia. No basta. Si queremos realmente pelear adecuadamente esta batalla contra el diablo, debemos conocer porciones específicas y determinadas de la verdad de Dios revelada en su palabra, a la que podamos nosotros echar manos en el momento de la prueba, en el momento de la tentación. Un comentarista dijo, la Biblia es un arsenal de armas divinas, un laboratorio de medicinas infalibles, una mina de riquezas inextinguibles, un mapa de carretera para todos los caminos, es una carta de navegación para todos los mares, es una cura para todas las enfermedades y un bálsamo para todas las heridas. ¡Qué divino y maravilloso tesoro tenemos nosotros en nuestras manos! ¡Qué divino tesoro nos ha dejado el Señor! Pero si bien la Biblia representa todo esto que decía el escritor y mucho más, no será de ninguna ayuda a aquel que no sepa cómo utilizarla, aquel que no la conozca. Por lo cual vamos a ver brevemente, para no tomar mucho tiempo, algunas instrucciones para aprender a usar la espada del Espíritu. En primer lugar, evidentemente debemos leerla en oración. En oración, hermano, ore antes de leer la Biblia. No es un libro común y corriente, no es un libro de autoayuda, la Biblia. Ore antes de leerla y entenderla. Las páginas de la Biblia no actúan de una forma mágica, sino que actúan a través del entendimiento. Dice Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Hermanos, así como nosotros debemos triturar nuestros alimentos para extraer sus nutrientes y después pasarlo por el aparato digestivo para que llegue a nuestros estómagos, así, exactamente de la misma manera, nosotros debemos triturar la Biblia. De esa misma manera, a haciéndole preguntas al texto. ¿Qué quiso decir el autor cuando escribió este pasaje? ¿Cómo puedo yo aplicar lo que dice aquí a mi vida? Debemos triturarla, no leerla por encima, como se lee el periódico, no, triturarla. En segundo lugar, debemos meditar en ella y memorizarla. Si vamos a hacer un uso adecuado de las Escrituras, entonces debemos atesorarla en el corazón. Debemos tenerla siempre fresca en nuestra memoria. Dice el Salmo 119, versículo 97, «Oh, cuánto amo yo tu ley». Todo el día es ella mi meditación. Y uno puede pensar, bueno, pero evidentemente el salmista no tenía otra cosa para hacer. No trabajaba, no hacía nada, un pago. Se pasaba todo el día meditando en la palabra de Dios. No, no es eso. Sino que se trata de mirar todas las cosas de la vida por el mismo prisma de la palabra de Dios. Es comenzar a pensar bíblicamente en todo lo que nos sucede en el día, verlo a través de la palabra de Dios. Todo. Debemos crear el hábito de relacionarlo todo con la Biblia. Cada decisión, cada actitud, todo lo que debemos hacer, debemos medirlo con la verdad de Dios revelada en su palabra. ¿Qué es ejercer la fe? Es pensar correctamente. ¿Y qué es pensar correctamente? Es pensar como Dios piensa. Eso es. ¿Por qué muchos creyentes pierden el gozo? ¿Por qué se dejan arropar por la adversidad cuando están en medio de una prueba, de una dificultad, de un problema? ¿Por qué permiten que sus corazones se llenen de amargura y de aflicción? Porque pierden el foco. Así de simple. Porque dejan de analizar las cosas conforme a la verdad de Dios y se limiten a ver solamente el panorama que tienen frente a sus ojos. Y debo reconocer que es lógico y natural que cuando nos asalta una prueba, un problema, nuestro corazón tiende a turbarse en un primer momento. Sí, es verdad. Es natural, puede pasar. La fe no es un dispositivo que apretamos un botón y se activa automáticamente. No. El problema es que cuando nos encontramos en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, y dejamos que la turbación o la amargura se llene por completo de nosotros, nos domine por completo. Como si no hubiese acaso un Dios en los cielos soberano que controla todas las cosas para la gloria de su nombre. Como si no hubiese en las Escrituras promesas de las cuales nosotros podemos echar mano en cada momento de dificultad. Como si no hubiese una dirección clara en las Escrituras respecto a cómo solucionar los conflictos personales, o la amargura, o la ansiedad, o la desesperación. En tercer lugar, no solamente debemos leer, meditar y memorizar la palabra de Dios, sino que también debemos escuchar la predicación de la palabra de Dios regularmente. Todo cristiano debe, no puede, debe ser miembro de una iglesia y asistir a ella y escuchar la palabra de Dios. Fíjese el énfasis que le pone a este tema Gálatas capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Otro versículo muy conocido por todos nosotros, Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es por eso que una de las frases favoritas del Señor Jesús en su ministerio era: el que tenga oídos para oír, que oiga. Todo el mundo, todos los seres humanos poseen oídos, a menos que tenga un defecto de nacimiento. Pero muy pocos tienen disposición de oír. Muy pocos. Debemos escuchar la palabra de Dios predicada con atención, con los cinco sentidos puestos en lo que se está predicando, sin justificaciones propias. Hay personas que dicen: claro, el pastor no sabe por lo que yo estoy pasando, Para él es muy fácil subirse ahí y decir todo lo que dice. Él no sabe todo lo que yo estoy pasando. Escuchemos la palabra de Dios sin justificaciones, sin racionalizar lo que estás escuchando. Mire, hay predicadores que se parecen, ¿vio los lanzadores de cuchillo en el circo? Bueno, el lanzador de cuchillo es un hombre que para enfrente de sí a una señorita, habitualmente muy bonita, detrás de ella una pared de madera, y el chiste es que él le arroja cuchillos sin impactar ninguno en el cuerpo de la señorita. Hay predicadores que son así. Y hay muchísimos. Lanzan los cuchillos tratando que a nadie le peguen. Mire, lamento decirle, yo soy totalmente diferente. Yo trato cada domingo que todos los cuchillos le peguen a usted. Todos. Y cuando sea así, cuando usted sienta que el cuchillo está penetrando, no se defienda, por favor. No se defienda, porque es la palabra de Dios que está entrando para restablecerlo, para sanarlo, para afirmarlo, para levantarlo, para enseñarle, para exhortarlo y, si es necesario, para disciplinarlo. No se defienda. Hermanos, ya para terminar, este es el cuadro general en estos cuatro sermones que Pablo presenta acerca de la lucha del cristiano y la armadura que Dios nos provee y que debemos ponernos para usar para el combate. ¿Debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza? Sí. Pero también debemos ser responsables nosotros en colocarnos todos los días cada una de las piezas, pieza por pieza, de esta armadura para poder pelear bien la batalla de la fe. Alguien resumió este pasaje de la siguiente manera: esta armadura consiste en creer correctamente, comportarse como Dios desea, recordar que estamos en paz con Él a través de nuestro Señor Jesucristo, confiar en sus promesas y mirar el cielo con anticipación. En pocas palabras, llenar nuestras mentes con pensamientos de lo que Dios ha revelado a través de su palabra. Para poder permanecer firmes en esta batalla y avanzar, debemos alimentar nuestras mentes. Y nuestras mentes deben ser nutridas con la verdad divina. Es obvio que en este pasaje que hemos visto, en estos sermones, la mente ocupa un lugar preponderante para el apóstol Pablo, porque la mente es el cuartel general del ser humano. El que controla la mente controla la vida. Pregunta: ¿qué está controlando tu mente hoy? ¿Qué es lo que está controlando hoy tu mente? Porque créeme, si no es la palabra de Dios, hay otra cosa que lo está haciendo. Eso es indudable. Y sea lo que sea que esté controlando tu mente, es una mentira. Por necesidad, es un engaño, porque solo Dios es veraz. Todo lo que es contrario a lo que Dios dice en su santa palabra es una mentira. ¿Estás alimentando tu mente con la palabra de Dios? Y no digan todos sí. ¿Estás alimentando tu mente con la palabra de Dios? Ustedes pueden entender, hermanos, ahora, después de haberme escuchado, lo importantísimo que es que usted venga los domingos a las 10 de la mañana a la escuela dominical. Lo importantísimo que es que usted venga los viernes a las 8 de la noche a estudiar la palabra de Dios. No se lo estoy pidiendo por mí. No insisto porque soy cargoso y me gusta cargosearlos y me gusta tenerlos a todos aquí en la iglesia. No. Hermanos, si no estudiamos firmemente la palabra de Dios, vamos a ser presa muy fácil de nuestro enemigo. Recuerden siempre a Jesús en el desierto. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros si hubiéramos estado en lugar de Jesús? Y muchos van a pensar: bueno, pero Él es Jesús. Sí, pero Él usó lo mismo que nosotros tenemos al alcance de la mano, solo que Él la sabía. si no estudiamos la palabra de Dios de verdad, no leerla, estudiarla de verdad, vamos a ser presa fácil del enemigo. Trate por lo que más quiera de venir los domingos a la escuela dominical. Hoy empezamos a estudiar la carta de los Gálatas. Salvo que se la sepa, necesita venir. Los viernes estamos en el capítulo 5 de la constitución bíblica de todo cristiano, que es la carta de los Romanos. Salvo que se la sepa de memoria, tiene que venir. No es para venir a conversar conmigo, es para estudiar la palabra de Dios. Hermano, si usted tiene una causa de fuerza mayor, imperiosa, que le impide realmente venir el viernes o venir el domingo, hable conmigo. Vamos a su casa a estudiar la Biblia. No hay ningún problema. Vamos a su casa a estudiar la Biblia, pero haga algo. Un sermón de 30 minutos cada domingo no le sirve para nada si no estudia la palabra de Dios. Créanme, debemos llenarnos de la palabra de Dios. Llenarnos. Miren, no existe atajo alguno para poder obtener la victoria en este combate. No existe. Debemos aprender a pensar bíblicamente. Y para poder pensar bíblicamente necesitamos conocer bien la Biblia. Y eso requiere realmente un esfuerzo de parte de nosotros. Pero créame, ese esfuerzo bien vale la pena. Bien vale la pena. El que no está determinado a vivir conforme a la verdad, tampoco querrá conocerla. Pero sabe una cosa, el camino de la verdad es el único camino que existe para una vida bienaventurada. No hay otra. Dios se lo advirtió a su pueblo en Deuteronomio 32, versículos 45 y 47, y con esto terminamos. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Presta atención, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Dios es bien claro, estudiar la Biblia no es cosa vana, es ni más ni menos que vuestra vida. ¿Pueden llegar a entender la importancia de estudiar la Biblia? Hermanos, que la verdad de Dios nos controle siempre, para que en nuestra manera de vivir podamos vivir como lo que realmente somos, hijos de Dios, cristianos, para la gloria de su santo y bendito nombre. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición de haber recibido tu palabra. Gracias, Padre, porque ella nos vivifica, nos alimenta, nos enseña, nos corrige, nos exhorta y nos reprende. Necesitamos de ese manantial de agua viva en nosotros. Te pedimos que nos des espíritu de sabiduría y discernimiento en tu revelación, para poder conocerte y entenderte cada vez más, y así poder vivir, sí, conforme a tu santa voluntad. Hemos aprendido, Señor, en estos mensajes a conocer la batalla en la que estamos inmersos y las piezas de la armadura que tú nos provees, no solamente para pelear la buena batalla de la fe, sino para salir victorioso de ella. Te rogamos nos ayudes a entender que debemos colocarnos cada pieza de esta armadura todos los días, en todo momento y en todo lugar, para fortalecernos en tu poder omnipotente y enfrentar así al enemigo de nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a aprender a usar la espada del Espíritu, que es tu santa palabra, que podamos leerla, entenderla, memorizarla, aplicarla y vivirla, porque es el arma que nos enseña a defendernos y a contraatacar. Que sea ella y solo ella la que nos controle para poder vivir como verdaderos cristianos, como dignos embajadores tuyos. Que podamos llenar nuestros pensamientos y nuestra forma de vivir en tu santa palabra. En definitiva, Señor, que podamos comenzar a pensar bíblicamente en todos los aspectos de nuestra vida. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos en este día. Te damos toda la gloria y todo el honor. Te damos gracias porque podemos venir con toda seguridad ante el trono de la gracia a presentar nuestras oraciones. Señor, lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.